Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros,
Elvira Lindo, En la boca del lobo.
Esta es la historia de una niña que tiene un secreto terrible dentro que no sabe expresar. Yo en este libro estoy hablando de un trauma con mayúsculas y de algo que sucede con una frecuencia aterradora.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Temporada de Libros. Gracias por acompañar esta charla sobre la escritura literaria en nuestra lengua. Soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Eduardo Ornelas en cabina de grabación, te invito a la conversación que tendré con la autora española Elvira Lindo, quien estará con nosotros para conversar sobre su más reciente novela, En la boca del lobo, publicada por el sello Planeta. En la boca del lobo es una historia múltiple, llena de voces, de gritos y sobre todo de tensos silencios. Elvira Lindo dirige su mirada al cuento clásico para hablar de esas heridas que siguen marcándonos a las mujeres. Esas que pueden aparecer desde la infancia y acompañarnos dolorosamente el resto de la vida. ¿Cómo nombrar un dolor escondido? ¿Cómo explicamos a los demás una pena guardada en la oscuridad? ¿Cómo puede una niña romper el silencio con su madre cuando esa palabra, la que puede nombrar su dolor, para ella aún no existe? Julieta es una niña que llega a una diminuta población acompañada de su madre para pasar el verano. Sus 11 años no le alcanzan para comprender su propio secreto. Pero esa aldea en medio del bosque y sus habitantes parecieran permitirle acompañar su historia, quizá incluso nombrar sus heridas. El bosque, habitado por tantas criaturas y también por leyendas, cuentos, amores, sueños dulces y pesadillas, servirá a Julieta para entender su vida, la de su madre, la de las ancianas que toman sol en la vereda luego de afanarse en las duras y amorosas tareas domésticas. En la boca del lobo es una sensible visita a la infancia, ese universo tan evocador, tan suave, tan amargo, para todas, para muchos. Quédate conmigo, aquí, en Temporada de Libros.
Voy a tomar el camino equivocado, voy a salirme de la trayectoria, voy a meterme en líos, jugar con fuego, incumplir las normas. Voy a seguir tu senda peligrosa, voy a encender la mecha, voy a volverme loca, vestirme de fiesta y la cuenta. Voy a salir a buscarte, voy a salir a buscarte, que hoy las estrellas se ven más brillantes. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Y estoy constante a siempre me tengas presente. Voy a rezar cada noche muy fuerte. Siempre que cierro los ojos me entra mucho miedo de no volver.
La bien querida interpreta Dinamita.
Voy a salir a buscarte. Voy a salir a buscarte. Que hoy las estrellas se ven más brillantes. Que hoy las estrellas están de mi parte. Y es que siento como
si... Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Elvira Lindo nació en Cádiz, España, en 1962. Realizó estudios de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y en 1981 empezó a trabajar en Radio Nacional de España, donde realizó labores de guionista, locutora, comentarista y presentadora, tareas que repitió en la cadena SER y en la televisión. Su obra incluye las novelas El Otro Barrio, publicada en 1998 y reeditada en 2019. Algo Más Inesperado que la Muerte, publicada en 2003 y además adaptada a los escenarios. Lo que me queda por vivir, apareció en 2010. Lugares que no quiero compartir con nadie, se publicó en 2011. Noches sin dormir en 2015. A la Ley de la Selva apareció en 1996 y sus crónicas de El País en Tinto de Verano en 2001. Donde Gentes aparece en 2011 y 30 maneras de quitarse el sombrero en 2018. En el año 1998, Elvira Lindo fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil y en 2005 recibió el Premio Biblioteca Breve por la novela Una Palabra Tuya, que además fue llevada al cine con gran éxito por Ángeles González Sinde. También Elvira Lindo ha escrito numerosos guiones cinematográficos como La Vida Inesperada en 2014 o La Primera Noche de Mi Vida, que apareció en 1998 y con la cual cosechó varios premios en festivales nacionales e internacionales. Elvira Lindo resultó ganadora del Premio Internacional de Periodismo 2015 y del Premio Atlántida del Gremio de Editores de Cataluña en 2009. Elvira colabora habitualmente en el diario El País. En 2023, el sello Planeta publica su novela En la Boca del Lobo, historia sobre la que charlaremos con ella en esta ocasión.
Con gusto le doy la bienvenida a Temporada de Libros a Elvira Lindo. El motivo de su presencia en esta ocasión con nosotros, pues, es este nuevo libro. Se trata de una historia entrañable, una historia que vuelve a ese universo de la infancia y que tanto tiene para decir a los lectores y especialmente también a las lectoras. En principio, Elvira, me gustaría hablar justamente de esa otra cara que tiene la escritura, que es la lectura. Los cuentos clásicos que leíste, la importancia que tuvieron en ti y que ahora pues vuelves a ellos con otra intención.
A mí me contaron muchos cuentos. Bueno, digo hola. Lo primero, muchas gracias por invitarme. Me contaron muchos cuentos cuando era niña y cuando yo era niña las personas mayores a las personas mayores no les preocupaba que los cuentos te dieran miedo. Es decir, que yo creo que disfrutaban un poco sabiendo que ellos te contaban una historia y tú reaccionabas, ¿no? Los cuentos que escuché en mi infancia fueron de miedo. Los clásicos son miedo, hambre, penuria, precariedad. Y en ellos se mueven unos personajes, fundamentalmente niños, que logran, gracias a su ingenio y a su valentía, salir airosos de una aventura, ¿no? Esos son los cuentos clásicos. Yo luego, con el paso de los años, he leído mucho sobre la simbología de esos cuentos. Esos cuentos donde los animales son símbolos de muchos tipos de personas, son hay mucha metáfora, pretendían ser como una especie de enseñanza para los niños, para que se portaran bien. Hay mucha brutalidad también. En esos cuentos hay hambre, desgracia, a veces hay canibalismo y, por supuesto, unas intenciones sexuales por parte de algunos personajes que solo las reconoces si eres un adulto cuando lo lees, ¿no? Entonces he leído mucho y se ha escrito mucho sobre lo que simbolizaban las viejas fábulas y yo me he aprovechado de eso, pero ya con una mirada completamente, diferente y tratando de buscar la verdad que contienen, que contenían aquellas narraciones. Esta es una historia de misterio y muy, muy cruda en algunos momentos, pero trato de contarlo con cierto cuidado y con cierta dulzura, porque estoy hablando de una niña en un estado de desamparo muy grande, que tiene que arrastrar un trauma durante toda su vida, y entonces lo hago como con mucho cuidado y delicadeza, porque creo que es así como que hay que abordar estos asuntos.
Hablar de los cuentos clásicos es hablar de todos estos elementos que mencionas, que son muy duros. Uno piensa en la infancia y aún después de todas las cosas que ya sabemos hoy en el ámbito incluso neurológico, psicológico, de pronto se sigue idealizando la infancia. La infancia como este momento ideal y feliz del ser humano, cuando en realidad pues está lleno de miedos, está lleno de inseguridades. La infancia nos forma y también nos marca. Me gustaría hablar de esta otra visión de la infancia. Julieta, tu personaje, es una niña poliédrica, es una niña que tiene un montón de cosas, es un personaje complejo. Cuéntanos un poco justo de esta visión personal, la tuya, la de Elvira Lindo, respecto a ese momento tan importante.
Bueno, yo de lo que sí soy muy consciente es de que en la infancia uno depende de la bondad o de la maldad de quien te rodea. Es decir, que por un lado los niños son muy fuertes, muy resilientes, saben sobreponerse, pero por otro lado también dependen del amparo que se les dé, de que se les cuide, de que se les proteja y sobre todo de que se les escuche. Esta es la historia de una niña que tiene un secreto terrible dentro que no sabe expresar, porque hay veces que los niños y las niñas viven situaciones que no entienden muy bien y que no encuentran interlocutor para expresar. Esta criatura trata de contárselo a su madre, pero su madre es una de estas madres que no quieren oír, que no quieren problemas y que además la niña se está interponiendo en su vida sentimental. Yo creo que eso trágicamente sucede con bastante frecuencia. No hablo de un trauma cualquiera, todos vivimos situaciones en la infancia, como tú dices, de miedo, de dificultades, de complejos, etcétera. Pero yo en este libro estoy hablando de un trauma con mayúsculas y de algo que sucede con una frecuencia aterradora, y es que generalmente se vive mejor con el trauma cuando se es adulto, porque esto llegamos a conocer a Julieta de mayor, ¿no? Se convive mejor con el trauma si quienes te cuidaban te ampararon en el momento en el que estabas sufriendo. Cuando tu entorno mira para otro lado, el trauma es mucho más difícil de superar, y eso te lo dice cualquier persona que haya estado en una situación así.
Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Volvemos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Quédate con nosotros, estamos conversando con la escritora y guionista española Elvira Lindo.
Al leer En la boca del lobo, Elvira, nos evoca muchas cosas, muchos momentos personales, pero también lo que tiene que ver con cómo vamos entendiendo el desarrollo, el propio, el social. Y yo pensé mucho, me evocó a este motivo clásico en las artes visuales, en la pintura, de las tres edades de la mujer. Pensé mucho en estas alianzas que también son tan sanadoras en entornos que a lo mejor la mamá no está, pero están otras mujeres. Y lo que pasa con Julieta y con esta cadena femenina que abraza, que acompaña o que está simplemente y que se convierte pues en una plataforma de salvación. Me gustaría que nos hablaras justo de esto. Está Julieta, que es una pequeña, pero está Emma, pero está Paquita, está Virtudes, están mujeres mucho mayores y forman un entorno y un abrigo social importante.
Sí. Desde luego, la persona que ha de proteger a Julieta, a su madre, no lo hace, pero aparecen otras mujeres. Por eso yo creo que a veces la sangre está sobrevalorada, ¿no? Los lazos de sangre, ¿no? Aparecen otras mujeres que están, como tú dices, ahí y con las que ella se siente protegida. Y sobre todo aparece, ella se encuentra con una profesora de ciencias naturales, que es una mujer libre en todos los sentidos y que es con la que ella entabla una amistad. A mí me gusta mucho esto, porque en el libro se dan amistades transgeneracionales. No, ella no entabla amistad con otra niña, ella entabla amistad con una mujer que un poco disparatada, que se pone a contarle inmediatamente la historia de amor que tuvo con el panadero del pueblo, ¿no? Entonces lo hace sin ningún tipo de pudor, como, bueno, por fin encuentro también a alguien con quien hablar, y si ese alguien es una niña de 11 años, me da igual. Y entonces se entablan, en el libro están planteadas las voces más como las almas que los personajes reales, es decir, que son las almas quienes hablan, ¿no? Yo, alguna vez me ha pasado eso en la vida, desde que era pequeña, que hay momentos en que parece que la realidad se queda en suspenso y de repente encuentras a alguien con quien hablar. Y aunque no sea de tu edad, ni de tu entorno, ni de tu cultura, ni nada, ni tenga nada que ver contigo, de repente tienes una conversación, estás hablando casi filosóficamente de la vida, ¿no? Yo creo que esas son las conversaciones que hay en el libro.
Escuchaba lamentos entre el sorber de los mocos y algún sollozo, frases incoherentes, alguna promesa débil. Salió mi madre de la tutoría y detrás de ella Laura, mi tutora, que se agachó para darme un beso. Hubiera querido pedirle perdón, decirle que lo sentía de veras, pero que no podía evitar ser esta nueva yo que se imponía a aquella niña de antes que ella quería tanto. Siguiendo un impulso irrefrenable, le volví la cara. Arisca, rechacé el beso y salí corriendo tras mi madre, que anduvo a zancadas hasta alcanzar el aparcamiento. Volvimos a casa en silencio y casi en silencio pasamos varios días. Rafael no estaba, pero eso no era extraño. Rafael iba y venía. Parecía tan natural su ausencia como el espacio abusivo que ocupaba su presencia. Cada vez que escuchábamos la maquinaria del ascensor subiendo y pararse en nuestro rellano, mi madre se ponía tensa esperando que la puerta se abriera. Trataba de disimular ese temor constante que tenía a que un buen día desapareciera para siempre. Cuando por sorpresa abría la puerta con la llave que le dio casi desde que empezaron a salir, Guillermina se movía zalamera a su alrededor. Celebraba su llegada con risas y me animaba a que participara de su entusiasmo. Y yo me unía sonriente pero callada, cómplice de ella, también de él, aunque de otra manera, del hombre que sacaba de su mochila, como el mago saca el conejo de la chistera, unas sombras de ojos con purpurina, laca de uñas de colores, unas cangrejeras, iremos a la playa, una mochila con el rostro de Britney Spears. Yo recibía el regalo en mis manos. Di gracias, Julieta. Gracias. Y era consciente de que Guillermina se quedaba esperando el suyo, defraudada por no ser la niña, por no ser yo. Pocas veces la llamaba mamá. Tal vez solo delante de mis amigas o de las suyas. No sé cuál de las dos impuso el hábito de que la llamara por su nombre, Guillermina. Creo que lo asumimos con naturalidad, sin advertir rareza alguna en esa costumbre que encajaba bien con su actitud poco maternal. No significaba que fuéramos como amigas, pero ella se sentía más cómoda en un papel de hermana mayor. Así lo veo ahora. Todo respondía a una especie de incomodidad que le provocaba su condición de madre. Me tuvo con 16 años, así que las dos nos quedamos huérfanas cuando mi abuela murió.
Hay un asunto que tiene que ver con la narración en sí misma, con tus personajes, y otra cuestión que tiene que ver con las estrategias tuyas como escritora. ¿Cómo dar voz a una niña? ¿Cómo habla Julieta? Y luego están estas otras presencias poderosas, que son estas otras mujeres, pero que viven en el campo, en un entorno al que directamente ella no pertenece, llega, y está el poder de las hablas rurales. Me gustaría que nos hablaras un poco también de esa otra parte que tiene que ver con tu escritura, con las decisiones que tomaste respecto a cómo van a hablar tus personajes, vas a dar voz.
Yo creo que esa es la cuestión clave de un libro, y más de un libro como este, ¿no? ¿Cómo hablaban los personajes del pueblo? Yo no quise mirarlos por encima del hombro por el hecho de yo soy la mujer urbana que visita un pueblo, porque yo a esas personas las he escuchado cuando era niña, y son personas que hablan muy bien y se expresan muy bien, con mucha propiedad y con mucha precisión en su vocabulario, ¿no? Yo me acordaba, por ejemplo, de cómo hacía Federico García Lorca hablar a sus personajes, que en muchos casos eran de pueblo, de entornos rurales, y les coloca con una dignidad, ¿no? Expresan lo que quieran expresar. Y eso para mí fue ese tipo de escritura, que no es la escritura que creemos realista, sino que de verdad estás escuchando cómo habla la gente del pueblo. En cuanto a Julieta, esto fue algo que me planteé mucho, porque es la narradora total del libro. Me planteé cómo tengo que imitar cómo habla una niña, y de repente me relajé y pensé que no. Julieta habla como habla su pensamiento. Nos cuenta su pensamiento, no es el habla en sí, es lo que está pensando, es un monólogo interior, con lo cual yo no me veo obligada a hacer ningún tipo de costumbrismo en el lenguaje, ¿no? O sea, si hubiera sido un libro de diálogos entre niños y todo esto, hubiera sido diferente, pero habría sido diferente, pero en el caso de Julieta, yo creo que está hablando, como decía antes, su alma. Habla el alma de la niña, y en algunos casos es como el fantasma del pasado.
Y quizá esa sea la clave, Elvira, para que se dé este contacto transgeneracional, porque los que hablan efectivamente es esta niña en este monólogo tan, digamos, universal.
Claro, la niña, por ejemplo, habla en un momento dado con una conversación que a mí me encantó escribir con una mujer de 70 y tantos años. Y hablan las dos y se confiesan cosas, y se confiesan, tú le harías daño a alguien si te hiciera daño, cosas así que son muy básicas en la vida, ¿no? Y desde luego eso está inspirado por encuentros que yo tuve en la infancia, cuando de pronto, y a ti te pasaría, una persona mayor se detiene a hablar contigo y te habla con seriedad, no te habla mirando hacia abajo, como si fueras menos, te habla dándote importancia.
Que es un pasaje bellísimo, de verdad, del que ahora conversamos Elvira y yo, de verdad, es muy delicioso, porque eso nos recuerda esos momentos
que de pronto son mágicos, o sea, esos son regalos que te da la vida. Es igual que ahora, siendo yo adulta, de pronto el poder hablar. O sea, yo creo que hay algo que se está perdiendo, porque vivimos en un mundo muy segregado. Entonces parece que solo nos tenemos que relacionar con gente que es como nosotros, ¿no? Parece que el poder de la identidad es tan fuerte que nos lleva solo a relacionarnos con gente que se nos parece, ¿no? Y yo viví en esas infancias muy libres de los pueblos, donde uno podía hablar en un momento dado con personas que no tenían nada que ver con, no sé, con tus orígenes, ni ni con tu edad. Entonces, yo sigo reivindicando mi propia vida, el de repente tener relación con alguien que no tiene nada que ver conmigo.
El otro gran personaje, la naturaleza, Elvira, que es un personaje también clásico en la literatura, fundamental. Y esta naturaleza, por un lado, se le describe y se le aborda como este ser bueno, que provee, que brinda, que regala, ¿no? De la vida eterna y que está ahí para prodigarse. Pero luego está esta otra cara de la naturaleza, ¿no? La parte misteriosa, oscura, peligrosa, que no tiene un gobierno lógico ni comprensible a nosotros. Y este juego, este paso entre estos dos mundos está en La Boca del Lobo. La naturaleza pulsa en cada página. Háblanos de cómo la pensaste y cómo fue justamente desarrollarla.
Bueno, yo conocía muy bien esa naturaleza porque es la comarca donde nació mi madre. No te creas que es muy conocida, es un sitio además que tiene pocos habitantes, pero es muy fascinante y la naturaleza es increíble, ¿no? Entonces yo quería que la naturaleza entrara en la narración, que de alguna manera, así como hacían los románticos, la naturaleza expresara el ánimo de los personajes, ¿no? Entonces es poderosa en algunos momentos, juega malas pasadas, pero los hombres y mujeres que viven allí respetan mucho, respetan como los designios de la naturaleza porque conviven con ella todo el tiempo, ¿no? También, de alguna manera, el libro está impregnado de cierta visión ecologista, por así decirlo. Es decir, de nosotros tenemos que convivir con la naturaleza, es lo que tenemos, es el mayor tesoro que tenemos, ¿no? Entonces, incluso podemos ver en la historia un animal invasor que no tiene nada que ver con los animales que hay en ese bosque. Podemos ver cómo a lo largo de la historia hay menos insectos, hay pequeños toques que nos dicen, o cómo hace menos frío en invierno, hay pequeños toques que nos dicen, nos señalan que el mundo está cambiando, porque lo que es cierto y lo que vives cuando te vas a un pueblo tan pequeño y tan alejado es que las personas, lo más importante que les pasa a las personas son las estaciones del año, es decir, la primavera, el invierno, o sea, mucho más que cualquier otra cosa. A raíz de las estaciones, ellos viven sus tradiciones, sus costumbres. Entonces, lo que sí que me pareció muy simbólico es que, por ejemplo, ¿qué hacen las mujeres en otoño? Proveerse de un montón de cosas para pasar el invierno, ¿no? Es exactamente lo que hacen los mamíferos, es lo que hacen los animales, hacen exactamente, se comportan de la misma manera, con lo cual me gustaba mezclar el miedo que tienen los animales a que les ataquen con el miedo que tienen las personas muchas veces a otras personas, ¿no? Me gustaba mezclarlo porque me gustaba que no estuvieran por un lado los humanos y por otro lado el mundo natural. Eso fue de las cosas que me resultaron más difíciles, pero al mismo tiempo más gustosas.
Temporada de libros.
Literatura que llega
a tus oídos. A tus oídos. Volvemos. Voces de la literatura en nuestra lengua.
En nuestra lengua.
Temporada de libros.
Temporada de libros.
Continuamos.
These towers, think I done too many downs. value in these half-hearted encounters. Can't deal with the truth, so we just change the world around us to feel and smell just like we want it to. Fuck what we're meant to do, can't hang round, be no fool, wasting time just getting high. Getting high to get by, clear my mind, yeah, blue skies. All this time I've been flying from up here, I can't smell the flowers, felt empty now for hours, lost my powers. I can't smell the flowers and I'm sick of all these towers, done too many downers. Stuck inside a space I have created for myself to be around no one else. I'm working on my spells to get me out of here. Oh yeah, your words are wisdom. Oh yeah, you keep on giving, but now there's no forgiving. And yeah, I'm overthinking. Some days I am just sinking. Static, no, I ain't driven.
Talking Green Tea Peng interpreta Downers.
I can't smell the flowers, felt empty now for hours. Lost my powers. I can't smell the flowers and I'm sick of all these towers, done too many downers. I can't smell the flowers, been hanging out for hours, where's my powers? And I'm sick of all these towers towering over me, feeling fucking lonely, like no one even knows me, not even my own homies. Getting high to get by.
Estamos conversando con la narradora española Elvira Lindo.
Bueno, el personaje principal es Julieta y un personaje fundamental es Emma. Dos grandes pesos literarios, grandes figuras que evocan pues a...
la literatura universal.
Sí, háblanos un poco de esto, si jugaron o no. La gran Emma y sus pasiones.
Bueno, sí, desde luego, está dicho con mucha sutileza, pero Julieta es tan joven como era la joven Julieta de Romeo y Julieta. Lo que pasa que es curioso que su madre la bautiza como Julieta, no por la obra de Shakespeare, sino por la película en la que aparece Leonardo DiCaprio, ¿no? Pero de cualquier manera sí que tiene esa misma naturaleza trágica, la inocencia de Julieta con el final, ¿no? Y luego por otra parte está Emma, ¿no? Que tenemos a Emma Bovary, que también es una mujer que se deja llevar por sus pasiones sin tener en cuenta el daño que está haciendo a veces, ¿no? Entonces, sí, para mí fueron fundamentales los nombres.
Hay en esta narración, en La Boca del Lobo, también un gran lirismo.
Sí.
Hay una soltura poética. Tiene todos estos ingredientes que ustedes han escuchado y que leerán. La presencia de la naturaleza, la evocación literaria de estas figuras, la fauna, los perfumes. Y todo eso, de pronto uno me hacía que me regresara a leer frases completas. Y dice, esto es poesía.
Sí, yo era el tipo de prosa que yo quería utilizar. Leí mucha poesía de la naturaleza durante la escritura del libro y quería impregnarme de ese tipo de lenguaje, un lenguaje como sencillo pero que volara muy alto, ¿no? Es decir, que fuera muy sensorial, que tú cuando lo leyeras te sintieras inmerso en ese universo. Creo que lo más difícil en un libro es crear una atmósfera. Claro, contamos con las palabras, ¿no? Pero de alguna manera tienes que crearla. Yo que he escrito para el cine, en el cine cuentas con la imagen, con la música, con las palabras dichas, ¿no? En un libro solo es la palabra escrita, pero crear una atmósfera es posible y para mí era fundamental y tenía que ser, en este caso, en este libro, un lenguaje en el que las palabras volaran muy alto.
Háblanos de esa parte. Comenzamos hablando de tu cara lectora, sí. Háblanos también justo de esta poesía que lees y que es tan importante justo cuando, justo porque escribas narrativa, la poesía, ¿de qué te dota? ¿Qué lees?
Bueno, es una forma de utilizar el lenguaje donde cada palabra tiene su peso. Yo creo que escribiendo prosa tienes esa intención de que las palabras contengan música. Pero yo creo que en la poesía es música, entonces es mucho más pura en ese sentido, ¿no? Había cosas que me, por ejemplo, libros de fantasmas, cuentos de fantasmas me interesaban. Claro, si digo Juan Rulfo parece que estamos diciendo algo obvio, pero es que es verdad. También, yo qué sé, cuentos de fantasmas de Henry James, pero también leí Frankenstein y me gustó mucho el tono, curiosamente, porque ella integra la naturaleza en la vida del monstruo de tal y como se hacía en su momento. La naturaleza cobra una dimensión grandiosa, ¿no? Pero luego está el libro está salteado por citas de poemas de Mary Oliver, o sea, hay mucha poesía citada. El primer poema es de Concha Méndez, que fue una escritora española exiliada en México, y sí, el sapo, o sea, los animales se convierten casi en alegorías, ¿no? Su nombre está ahí por algo, ¿no? Su nombre simboliza algo. En el caso del sapo, simboliza el coágulo de sangre que tienen las niñas cuando les viene la primera regla, ¿no? La primera menstruación, ¿no? Todo para mí tenía que tener un sentido, un símbolo.
Siempre hay hallazgos en tu propia escritura. Cuando se escribe un libro, puedes tener muy planeada el camino a seguir, lo que quieres hacer. Al final pasan muchas cosas en ese proceso. Dentro de tu escritura y de una carrera pues tan sólida como la tuya, escribiendo, ¿qué te ha regalado En la boca del lobo? ¿Qué hallazgos de este quehacer tuyo te ha brindado?
Precisamente esa atmósfera que te decía, esa atmósfera natural de muy pocos personajes, pero muy intensos y muy queridos por mí. Tanto es así como que yo creo que todavía no he logrado salir. Cuando acabé el libro, me sobrevino una tristeza enorme. O sea, esto no me había pasado, creo que con ningún otro libro. Es decir, me sobrevino una tristeza al pensar, y ahora abandono a estas dos mujeres, a Elma y a Julieta, en su bosque, y yo, ¿ahora qué hago? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Porque de alguna manera las había hecho tan reales, y yo creo que el lector lo notará así. Es tan intenso, tan real lo que les ocurría, que yo estaba ahí dentro, estaba dentro con ellas. Y me... Sí, no puedo decir depresión, que es una palabra muy fuerte, pero sí me entró una gran melancolía al acabar. Me ha dejado un pozo, desde luego que sí.
No quiero irme de aquí. No puedo irme de aquí.
Llené una página tras otra, como si alguien me estuviera dictando. Ella subió las escaleras y al pasar a mi lado me dijo, «Me voy a acostar, que mañana nos vamos temprano». No sé cuánto tiempo estuve ante el cuaderno, apretando el boli entre los dedos, intentando que la letra fuera clara y procurando no tener faltas de ortografía, con la idea inocente de que así me creería más. Se convencería de que debía salvarme. Cuando lo di por terminado, tomé una amapola de la jarrita con flores y la metí en la primera página, en una hoja en blanco, y sobre el cuaderno dejé una nota. «Léelo, mamá, por favor». Escribí «mamá», no «Guillermina». Escribí «mamá» pensando que así despertaría su curiosidad y encontraría un momento en la actividad frenética que nos esperaba al día siguiente para leer mi confesión. Cuando me acosté junto a ella, dormía. O fingía que dormía para que no cupiera la posibilidad de terminar aquella discusión inacabada. Cerré los ojos y me sumí en un sueño. Veía a mi madre vendiéndome en el mercadillo. Mariano, el melonero, regateaba con ella por mi precio. Mi madre decía, chico, no dudes, llévatela, te aseguro que no te vas a arrepentir. Ella es fiel como una loba, sería capaz hasta de matar para defenderte. Y entonces decía el melonero, ¿por qué te quieres deshacer de ella? Porque tiene un sapo en la barriga, contestaba mi madre. Mi mano bajó hacia el vientre y sentí con claridad al sapo moviéndose en mi interior. Se movía abajo, sinuoso y pesado, abriéndose paso entre mis vísceras, latiendo su papada contra mi pubis.
Temporada de libros. Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Volvemos. Temporada de libros. Sorbos de literatura
para acompañar el caos.
Continuamos.
Estamos conversando con la escritora y guionista española Elvira Lindo.
Lo que pasa del otro lado, quienes leemos historias como esta, con quienes hemos leído En la boca del lobo, pues nos deja también con mucha esperanza respecto a estas redes femeninas. Creo que hay un gran valor y de pronto obviamos eso o lo escuchamos demasiado desde un lugar que puede ser o sonar muy superficial de tanto usarlo, pero es la verdad. ¿No? Las heridas, si bien no desaparecen, nos pasan cosas cuando nos encontramos con otras mujeres.
Yo creo que en realidad la vida es encontrar a alguien con quien hablar. Es decir, que pueden pasar muchas cosas, pueden pasarnos muchas cosas, pero si encontramos personas que nos escuchen y que nos escuchen de verdad, el dolor es menos profundo. Decía, claro, el libro ha provocado que me escribieran mensajes muchas mujeres que han sufrido este tipo de trauma infantil y alguna me decía que muchas veces no cuentan lo que les ha pasado, dice, porque es tal el estigma que hay sobre eso, que la persona a la que se lo cuenta se queda asustada, no sabe cómo reaccionar, no sabe cómo escuchar. Entonces, digamos que la fortuna que puedes tener en tu vida es una persona que te escuche bien, que te escuche tal y como tú quieres hablar, y que una vez que tú le cuentes, me pasó esto y llevo con este dolor toda la vida, una vez una persona que sepa escucharte eso, es una persona que te está salvando la vida.
Como lo hace tantas veces también la literatura.
Sí, desde luego. Sí, yo no creo que haya en sí una pretensión cuando estás escribiendo terapéutica. Eso es más mágico. Si hubiera una pretensión terapéutica sería un libro de ayuda o otro tipo de libro. Pero la literatura tiene ese componente mágico que ni tan siquiera quien escribe logra controlar, que desde luego llega al alma de las personas. Yo sé que este libro tiene una parte muy enigmática y hay lectoras que han vuelto a comenzarlo para tener todas las claves, pero es curioso que la persona que ha sufrido algún tipo de desamparo o de abuso, como ha sufrido Julieta, lo capta desde la primera página. Eso es mágico.
Eso es mágico y eso es otro puente que se teje entre nosotras también, sí. y entre nosotros quienes nos acercamos a los libros. ¿Qué te ocupa ahora, Elvira? ¿Hacia dónde?
Bueno, eso es lo que yo me preguntaba, porque ya te dije que me quedé muy vacía. pero tengo suerte, yo creo que tengo suerte y de repente aparecen en mi camino cosas interesantes y la cadena SER, que es la cadena de radio en la que yo trabajo, me encargó tienen todos los años un relato de ficción que es como navideño, que es como un regalo que se le hace a los lectores, y este año me lo encargaron a mí y ahí ando con pues he escrito el relato y ahí se está grabando con actores y eso ha sido un regalo para mí y una manera de salir de esta melancolía, este ensimismamiento que te dije que sufría después de acabar el libro. Y es que tienes que hacer algo así, algo que no tenga nada que ver con lo que has hecho para tratar de sobreponerte y seguir la vida, resistiendo.
Ya no son los trinos aislados de aquellos pájaros que resistieron las heladas los que se escuchan en mi monte, sino un coro escandaloso que inunda los bosques y los bancales en donde compiten ahora aquellas aves que se quedaron con nosotras. Como los estorninos que hacen guardia permanente alrededor de la torre de la iglesia y los que han vuelto de su viaje, como el cuco, tan primoroso y matemático en su canto, o las cigüeñas que castañean el pico de puro contento desde su puesto de observación. Según vamos bajando hacia Ademuz, nuestro paisaje de pinos, sabinas, tejos o chaparros tan boscoso va llenándose de colores vivos. Los rosáceos blancos y granates de las flores de los almendros y manzanos que llenan los bancales. ¿Algún bancal? Es tan raquítico y está en un lugar tan inaccesible que solo podemos imaginar que hubo un tiempo en el que el hambre obligó a aprovechar la poca tierra que se poseía. En esta vida sin hambre, sin dolor ni sueño, en este tiempo sin tiempo en donde solo las estaciones pasan, he aprendido a vivir sin preguntarme cuál es mi destino. Fue más difícil de lo que parecía al principio porque parte de la vida se nos pasa imaginando el futuro para alimentar ilusiones y otra parte recordando el pasado para nutrir la nostalgia. Pero renuncié a las recompensas del recuerdo o el porvenir cuando decidí quedarme aquí aquel verano, queriendo evitar todo aquello que estaba por venir. No tengo ya 11 años, porque no tengo años. Soy luz, sombra, oscuridad, negrura, humedad o frío hiriente. Tormenta de agosto, vilano que flota en primavera. Todo pasa por mí.
Todo pasa por mí. Todo pasa por mí.
Nacer y morir es algo que sucede de manera incesante aquí donde estoy. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra invitada, la escritora y guionista española Elvira Lindo, con quien charlamos sobre su novela En la boca del lobo. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevas conversaciones. Puedes encontrar información sobre este programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate con nosotros. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García. Y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Pase mi cabeza, ya no te tengo miedo.
Ya no, ¿qué fue?
Ya no me tienes presa en tu corazón de acero. Déjate que mi piel se queme. Déjate que mi cuerpo se caiga
suelo.
Tú no eres el hombre que conocí. Si quiere la guerra, yo estoy aquí. Yo soy mi propia dueña y confío en mi fuerza. Así paso por tu barrio, mi salsa favorita en la radio. Espero no encontrarte, ya no vuelvo más. Me voy de aquí sin mirar para atrás. Paso por tu barrio, con leche para la niña en el colmado. Yo no te pertenezco, ya no vuelvo más. Me voy de aquí sin mirar para atrás. Te tengo un veneno.
Ah, no.
En copa de oro
me fui.
Te espero en la noche, aquí sentada en tu cama sin miedo. Aquí te tengo un veneno. En copa de oro. Senta en el suelo, aquí sentada en tu cama sin miedo.
que pase mi cabeza, ya no te tengo miedo.
Ya no,
¿qué fue?
Ya no me tienes presa en tu corazón de acero. Déjate que mi piel se queme. Déjate que mi cuerpo se caiga al suelo. Tú no eres el hombre que conocí. Si quieres la guerra, yo estoy aquí. Yo soy mi propia dueña y confío en mi fuerza. Me prometiste que iba a cambiar, ah no, pero la vaina aquí sigue igual. No me quedo atrapada, te bajas de mi cama. Así paso por tu barrio, mi salsa favorita en la radio. Espero en encontrarte, ya no vuelvo más. Me voy de aquí sin mirar para atrás. Paso por tu barrio, con leche para la niña en el colmado. Yo no te pertenezco, ya no vuelvo más. Me voy de aquí sin mirar para atrás. Tengo un veneno en copa de oro. Te espero en la noche, aquí sentas en tu cama sin miedo. Aquí te tengo un veneno en copa
Gendry
de oro.
Interpreta Barrio.
En el suelo, aquí sentas en tu cama sin miedo. Aquí te tengo un veneno en copa de oro. Te espero en la noche, aquí sentas en tu cama sin miedo.
Imagina, imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.